Buenas tardes. Esta presentación va a ser compartida con Antón. Luego yo voy a hacer 6-7 minutos de introducción, y Antón va a explicarnos cómo se hace el mapa interactivo con todas las herramientas. Bueno, parece que el láser no va, pero bueno. Todos estamos al caso del gran crecimiento de los servicios en la nube, en gran parte debido al Big Data y a la inteligencia artificial. Esto está disparando la demanda eléctrica de los data centers. Nos hemos guiado bastante por la información de la Agencia Internacional de la Energía, que alerta de este consumo que es realmente muy significativo, como vamos a ver, y que puede duplicarse o triplicarse en la próxima década. Estamos hablando de un crecimiento muy fuerte. Hay una directiva europea sobre eficiencia energética que se publicó en 2023 que obliga a reportar indicadores energéticos, pero la verdad es que están, como explicará Antón luego, muy fragmentados, poco transparentes, etc. Hay mucha dificultad de acceder a esta información. Hemos utilizado distintas fuentes oficiales y hemos, por tanto, estimado el consumo de los data centers y hemos visualizado los resultados mediante este mapa interactivo que nos mostrará Antón. El propósito básico es este mapa, pero vamos a hablar un poco de los data centers, las redes de transmisión, la física de la información, las causas del consumo eléctrico de estos data centers y un poco, como una pincelada, a los requerimientos de la inteligencia artificial. Estas son las fuentes que hemos utilizado. Y básicamente, ¿de dónde proviene el consumo? Propiamente de los data centers y también de las redes de transmisión de datos. El data center se ocupa de procesar, almacenar, transmitir información digital de forma segura y eficiente. Y las redes de transmisión nos permiten enviar información digital de forma rápida y segura de un lugar a otro. Estos servicios están creciendo rápidamente, de tal manera que desde el 2010 hasta ahora se ha duplicado el número de usuarios, pero se ha multiplicado por 25 el tráfico de datos. Pero teniendo en cuenta la información que nos dan también la agencia, para 2028 esto se va a cuadriplicar. Por tanto, estamos hablando que desde el 2010 se ha multiplicado por 100 el tráfico de datos. Este crecimiento tan grande del tráfico no se corresponde realmente con el consumo eléctrico. El consumo eléctrico es mucho más bajo, por descontado. Y esto en parte es debido a que se han hecho muchas mejoras en la eficiencia energética, que esto ha ayudado a moderar realmente el crecimiento. Actualmente, los centros de datos y las redes de transmisión representan entre 1 y 1,5%, más o menos, y no sé qué he dicho, 1,5% del consumo eléctrico global. Por tanto, como veremos en otra diapo, estamos en un total entre 4 y 5% actualmente del consumo eléctrico global. Se han logrado muchos avances significativos en este campo que ayudan a mantener la demanda, pero se tiene que trabajar muchísimo en esto a nivel de gobiernos e industria para mejorar esta eficiencia. Los centros de datos también contribuyen, evidentemente, en un 1% más o menos se estima, a las emisiones globales, perdón, de gases de efecto invernadero. Todas estas tecnologías emergentes, streaming, blockchain, inteligencia artificial, suponen un incremento importantísimo de la demanda de servicios de los centros de datos. Aquí hacemos un pequeño punto y aparte para tomar conciencia de que la información es física. Un físico, Rolf Landauer, que trabajaba en IBM, publicó unos trabajos muy importantes de gran actualidad hoy día sobre el hecho de que la información es física. La información no es algo etéreo abstracto, sino que siempre está vinculada a un soporte físico. Serán electrones, átomos, impulsos eléctricos, fotones, etc. Y el procesamiento de la información, por tanto, es el procesamiento de objetos físicos, y esto está sometido a las leyes de la física. Y por tanto, es energéticamente costoso. Evidentemente, la idea de la nube es una metáfora de una materialidad física que no es etérea, que no es una nube, ¿no? Digamos más metafóricamente. El principio de Landauer decía que borrar un bit de información tiene un coste mínimo inevitable. Todo esto, desde un punto de vista de física de la información, es importante, pero a lo que vamos ahora, este límite es muy pequeño. De tal manera que si obedeciéramos a estos límites físicos ideales, en realidad el gasto no sería muy grande. Pero resulta que nuestra forma de tratar la información es mucho más costosa de lo que en un principio estas leyes dicen. De tal manera que en nuestros ordenadores actuales, mover datos, disipar calor, el funcionamiento de los transistores, la necesidad de fiabilidad, memorias, comunicación, esto es realmente lo que gasta. Porque no gastamos básicamente en las operaciones lógicas, que incluso idealmente podría tener un consumo muy bajo, sino en toda esta otra operatividad. Este es un aspecto que no vamos a tocar, pero una de las formas de computación nuevas que se proponen, que hay muchas, para mejorar la eficiencia, una de ellas es la computación reversible. Esto viene de Landauer, de que el hecho de que al borrar información indefectiblemente estás gastando, en realidad, si no borráramos, es decir, si la computación que hiciéramos pudiera ir para atrás, fuera reversible, en realidad no gastaríamos nada, a costa de guardarlo todo. Pero bueno, a pesar de todo, habría todo lo demás que gastaría muchísimo. Pero bueno, esto es una línea de investigación dentro de muchas otras. ¿De dónde proviene el coste? No sé cómo va a entender todos. ¿De dónde proviene el coste? Pues básicamente de la carga, informática de los data centers, que dependen de los equipos, de la intensidad de uso, del tipo de aplicaciones, de la refrigeración, este calor que se genera, porque cuando se trabaja en computación y con los transistores, etcétera, etcétera, se genera mucho calor, este calor se tiene que disipar, se tiene que enfriar, etcétera, etcétera. Históricamente se gastaba entre un 30 y 50% del consumo energético en refrigeración, ahora esto se ha mejorado, este es uno de los temas de mejora importante que se pueden hacer. Y además de la carga informática a la refrigeración, evidentemente influyen muchas otras cosas, la estructura del edificio, la ubicación, evidentemente una de las cosas que se hace es los centros de datos estar en sitios con un clima más frío, etcétera, etcétera. Esto se podría reducir con nuevos materiales, con memorias más eficientes, con nuevas formas de computación, neuromórficas, fotónicas, etcétera, etcétera. En esto hay mucha investigación, lo que pasa es que la inercia que hay es bastante fuerte y para introducir estas nuevas tecnologías tiene que pasar tiempo. En cuanto al consumo eléctrico, luego Anton va a hablar de ello, yo resumo rápidamente, de los tres factores que más cuentan, los data centers gastan actualmente, esto es actualmente, entre 1 y 1,3, las redes de comunicación algo parecido, y luego todo el tema de dispositivos locales aporta este gasto. Por tanto, nos vamos más o menos a un gasto alrededor del 4 al 5%. Esto está bastante contrastado con otras fuentes, por tanto son datos evidentemente muy aproximados, pero bastante estables estos números. Aquí vemos cómo de 2024, Antón va a hablar de ello, hasta aquí pues más o menos se dobla. Hemos hablado de triplicar porque en realidad también si contamos una década hasta el 2035, pues realmente parece que globalmente se va a triplicar este consumo. Por tanto, pasamos de este 4% a un posible 12%, etcétera, depende de los lugares, es muy variable. Según el consumo en Europa, realmente estos tantos por ciento, según en qué sitios son, solamente los data centers son impactantes. Como podéis ver aquí, en Irlanda, etcétera, etcétera, ahí, y lo que se prevé que pase dentro de los próximos años en según qué países es bastante impactante. Y, por ejemplo, Estados Unidos es el máximo consumidor. Si miramos aquí abajo, vemos que en este momento Estados Unidos estaba gastando, muchos datos son del 2024, algunos del 2025, el 45% provenía de Estados Unidos, 25% de China, Europa el 15%, más o menos estos son los grandes datos, los tres grandes consumidores. Bien, lo de Estados Unidos también se supone que va a crecer, este es un rango muy grande, pero esto ya proviene de un laboratorio que ha hecho el estudio, pues quizá es de un 10% el consumo que puede haber en el 2028. Y finalmente, solamente decir que la inteligencia artificial está contribuyendo a ello, evidentemente, porque tiene unos fuertes requerimientos energéticos. Los centros de datos que trabajan intensivamente con inteligencia artificial necesitan una infraestructura computacional y hardware potente para hacer procesamiento paralelo, evidentemente con muchas GPUs, etc. Y tienen que responder con latencias de rendimientos adecuados para todo el tema de entrenamiento, transferencia, etc. También tiene que responder en escalabilidad y rendimiento y con robustez, seguridad y fiabilidad. Todo esto implica un gran consumo energético. Esto dicho así rápidamente. Antonio.
Gracias, Armando. Gracias. Entonces, bueno, Miquel no lo ha dicho mucho, pero nosotros estamos en la Cátedra de Información y Computación. Miquel es el director. Entonces, un poco visto este contexto que tenemos, lo que queríamos es realizar o desarrollar un producto para poder pues formar a gente o divulgar todos estos datos y hacer un poco de sensibilización de cuando trabajamos en la nube, que parece que todo es mágico y fantástico y no genera pues ningún impacto, pues sí que en realidad sí que lo hay, ¿no? Entonces, lo que queremos es desarrollar un sitio web para poder todos estos datos y toda esta información pues ponerla a disposición de cualquier usuario un poco interesado en el tema, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos hecho es recopilar datos y todos estos informes y demás, y ya, después la creación de un mapa para visualizar estos datos. Aquí no es un mapa como el que nos ha enseñado Marc antes de trabajar más de GIS de lo que hacéis muchos de aquí, ¿vale? Es más de divulgación, por lo tanto es más de mostrar unos datos y poder interactuar con ellos, pero no tanto a nivel de descargar imágenes o crear índices o lo que sea, sino más informativo y de transmitir una idea de cómo está la situación de que queremos explicar, ¿no? Y después, pues toda esta información extra que, además del mapa que podamos tener en base a estos informes, pues también incorporarla en este sitio web. ¿Qué nos hemos encontrado, ¿no? Esto era la idea inicial que teníamos, haríamos un mapa con todos los data centers y tal. ¿Qué ha pasado? Pues hay una ley o un marco regulatorio que nos dice que todos los data centers deben informar de su consumo, de su potencia contratada y demás, pero estos datos, si se informan, que esto no lo llegamos a saber, tampoco se publican, ¿no? quizá en un futuro próximo sí, después de nuestro proyecto ya estará todo hecho y solo tenemos que usar los nuevos datos, pero de momento hay poca información publicada. ¿Qué hay? ¿Qué proyectos hay? Pues, por ejemplo, hay el datacente.rs, WorldMap, ¿vale? Que ahí hay pues, muchos data centers y con alguna información asociada, ¿vale? Pero es básicamente un mapa con puntos, y el data center map, que es más o menos similar, ¿vale? Y todos tienen unos datos que no son fácilmente descargables, ¿no? Entonces, también tenemos estos informes que os ha comentado Miquel, con varios datos y agrupados por regiones y demás, pero no hay data centers posicionados ni nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues un poco de web scraping del datacenter.rs y hemos obtenido unos 600 datacenters con su geolocalización y la potencia contratada. Lo único que hemos podido encontrar es cuánta potencia contratada tienen estos datacenters y asumimos que es más o menos proporcional a la energía consumida. No tendría por qué ser así, pero asumimos, hacemos esta asunción. Claro, 600 son muchos menos de los que hay en realidad, ¿vale? Y tampoco están bien definidos. Por ejemplo, en Estados Unidos la información, pues hay muchos datos, o en Europa también, pero en otras regiones, como en Asia, en China, o Japón, o Sudeste Asiático, Oceanía, o Sudamérica, tenemos pocos datos. Entonces, este sitio web lo tenemos público, esto sí que es un como somos pocos y amigos, todo está público y podéis acceder al código que genera este sitio web. También para desarrollarlo hemos usado Visual Studio Code. Y después el mapa lo hemos hecho básicamente con Map Libre. Y después veremos que es un sitio web con distintas páginas. ¿Vale? Y uno, hemos hecho un mapa más exploratorio, ¿vale? Este, con un heatmap que permite ver pues, dónde hay los distintos datacenters, un poco, digamos, dando más peso, o el peso de cada punto va en función de la potencia contratada. Entonces, hay puntos que es un solo punto, pero que hay un gran impacto, en cambio hay otros que son muchos, pero con mucho poca potencia contratada, pues tienen poco impacto en el clima. Y después también tenemos uno más cualitativo, porque como veremos hay una página que permite analizar las distintas áreas geográficas, que usamos este minimapa, digamos, con una proyección glob, que ya el Map Libre lo permite, que nos permite dar pues una visión más cookie, digamos, de cómo está la situación en esa área. En el heatmap, también a niveles altos, pues mostramos solo el heatmap, a medida que, bajos, desde zoom bajos, hay solo el heatmap, y a medida que te vas acercando, pues aparecen un punto por cada data center que tenemos, y a cierto nivel, pues el heatmap desaparece y solo mostramos los datacenters. Para desarrollarlo, bueno, también hemos creído que puede ser de interés para la comunidad, pues un poco explicar cómo lo hemos desarrollado. Hemos usado el Observable Framework. El año pasado hicimos un taller de Observable, pero el Notebooks, donde es una herramienta que tú puedes definir celdas y que la celda pues te permite fácilmente pues, crear entradas de datos, filtros y que los gráficos que tienes en otra celda pues, se actualicen en función de los filtros de manera casi transparente, digamos, al programador. Pues de Observable ahora hay un framework que un poco puedes definir también celdas de código. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un selector, ¿vale? Que nos permite escoger distintas zonas de regiones del mundo. Y después tenemos otra celda donde, pues en función de este valor, pues nos hace que el mapa pues, vuela hasta la posición, digamos, asociada a esa región, ¿no? Entonces, cuando esta celda cambia el valor, como esta celda depende de este de aquí, esta también se actualiza y por tanto pues se nos mueve el mapa a la... Sí. Ya está, ¿no? Vamos, rápido.
Sí, y si acaso las preguntas ya vale. Me
encontrarán. Vale, después, bueno, pues un poco la misma idea de los notebooks, pero en código. Y esto nos permite hacer cosas dinámicas y de los inputs, pues la gestión es muy sencilla. También usamos plot, que permite pues, definir tipos de gráficos de manera muy... por código y de manera muy fácil. Vale, aquí un poco, si queréis entrar aquí, ¿vale? Aquí es un poco el sitio web donde hemos hecho, aquí es un poco el texto o el contexto que os ha contado Miquel, ¿vale? Las distintas informaciones, también el framework te permite paginación, esto es como un template, digamos, que ya te viene dado por el mismo framework, que es muy fácil de hacer, y si vamos directamente, bueno, al mapa, pues aquí vemos el mapa, que podemos filtrar arriba, abajo, podemos ir a cierto nivel se empiezan a ver los data centers y después desaparece el heatmap y solo nos quedamos. Y aquí la zona de regiones, un poco el código que hemos visto, pues había un selector que si tú escoges Sudamérica, pues se te mueve el minimapa a Sudamérica y lo tenemos asociado a distintos indicadores, gráficas que se actualizan en base. Esto, digamos, es este gráfico tiene asociado un filtro que depende de este valor de aquí, pues cuando cambiamos este, casi automáticamente, digamos, o fácilmente, se actualiza el gráfico. ¿Vale? Ya para acabar, hemos desarrollado este digamos, prototipo funcional. Vale, hemos sufrido la falta de datos, ¿vale? Ahora intentaremos trabajar o continuando trabajando para mejorar, digamos, la base de datos de data centers. Intentaremos encontrar algún tipo de datos abiertos o lo que podamos para mejorar, digamos, estos datos. Todas las herramientas que hemos usado son, creo, todas de código abierto y el proyecto en sí mismo es, también podéis acceder al código. Y como trabajo futuro, pues esto, mejorar los datos, ampliar también la base introductoria si aparecen nuevos informes y demás, también testear un poco el sitio web, distintos dispositivos, móvil, sitio framework también, template, digamos, se adapta bien, pero quizá algún gráfico, pues faltaría, o el mapa, faltaría testearlo, si el móvil funciona correctamente y demás, y ya después utilizar esta plataforma un poco para hacer la chapa que hemos hecho hoy, pues hacerla más a más gente y difundir esta problemática energética. Y nada más, cualquier cosa, ya hemos charlado mucho.
Es consumo de datos.
Por tanto, cuando se localiza estos centros de datos, la explosión es muy grande, de tal manera que si hay grandes centros de datos en una región, que sea, pues se puede llevar.
También pasa esto, ¿no? Que es muy concentrado, ¿no? Quizás los centros de datos de Aragón dan servicio a todo el sur de Europa, ¿no? Pero están en Aragón, ¿no? Entonces, ahí hay recurso energético, ahí hay muchos molinos eólicos y demás, pues ahí, y el suelo debe ser barato y debe haber ayudas públicas, pues ahí se invierte, ¿no? Pero da servicio a un área mucho más grande.
En realidad nos sorprendimos de ver que llegué estos números allí. En realidad, cuando la agencia está internacional, están todos los países, realmente es sorprendente los datos que dan. Estados Unidos, el 10% se convierte en este en datos
internacionales.
Hi ha una pregunta súper rápida. Hi ha un altre consum important d'un altre recurs que és l'aigua. No sé si hi ha dades públiques per consum d'aigua en el centre, si podria fer algú similar al que heu fet, però amb l'aigua no té res.
Datos hay muy pocos. Datos hay muy pocos y energía, había más, mucha más información de data centers sin la potencia eléctrica que con, ¿no? Pero de agua ninguna hablaba, entonces aún se sabe menos, ¿no? Sí que se usa para refrigerar, gran parte del problema es la calor, ¿no? Y la manera fácil es pasar agua por allí que se absorba el calor.
Pues el circuito es
que
ya se habla desde hace tiempo, ¿no? Ponerlo en sitios.
Sí,
pues muchas gracias.